Atención, el siguiente programa contiene material sensible para algunas personas. Los comentarios de Lolo vertidos en este programa son responsabilidad de la irresponsabilidad de los comentarios de José Antonio Badía. Esto es Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y el día de hoy, nuestro invitado en la silla legendaria es Gustavo Garza, estundopero, practicante, escritor del Late Night, DJ y aún de luto por la muerte del cantante de The Prodigy.
Así es.
¿Cómo estás, Gus?
¿Qué pasó hoy? Triste por la muerte de... No te creas. No, no soy tan triste. Bueno, o sea, no, sí estoy triste porque se suicidó y era muy joven, pero...
Por si querían saber en qué fecha exactamente se grabó este podcast.
Exacto.
Ya se los
spoilé. Sí, ya se acuerdan de ese día. El día que se murió el de The Way de The Prodigy.
Keith Flint.
Le contarás a tus hijos.
Ah, sí.
No te creas, pero estoy bien. Aparte de todo ese pedo.
Excelente.
Muy bien.
Pues espero que estés bien. Tiene que ver, de hecho, con música y otras cosas.
Ok, ¿de qué se trata el tema Perfecto. De hoy? ¿De qué es la historia que
hoy,
está pasando?
Hoy les voy a contar de un caso histórico relativamente reciente que involucra a los Pitufos, Gente Voladora, la banda Kiss y se le conoce con el nombre del Pánico Satánico.
Creo que acabas de describir los noventas, ochentas, noventas.
Ochentas, noventas, que es exactamente cuando sucedió.
El exorcista.
El pánico satánico. Eso es más, setentas, pero sí desde allá empezó la gente a empezar a pensar en estas cosas.
Sí, sí, sí. Le encantaba a la gente.
Sí. No. El autor Seth Andrews se refiere a esta década de los ochentas y que continuó hasta los finales de los noventas como la cacería de brujas de finales del siglo XX. Y comprende un pánico moral que azotó especialmente a los Estados Unidos, pero cuyos tentáculos de paranoia llegaron a todo el mundo y que saldría a la luz cuando se descubrieron una serie de abusos sexuales ritualísticos satánicos que involucra a cientos de miles de niños, la desaparición de miles de gatos negros en Halloween y un sinfín de grupos satánicos que controlan las escuelas, los gobiernos y que resultó ser totalmente falso.
Damn.
Pero aún así, mucha gente inocente terminó en la cárcel.
Wow. ¿Por qué quisieron?
Pues ahorita.
Vestirse de negro.
Básicamente es lo que empezó a pasar.
¿Los que terminaron en la cárcel fueron los perseguidos o los que perseguían? ¿Quisieron cosas violentas?
No, si fueran los que perseguían, no serían inocentes.
La gente inocente que no tuvo nada que ver, pero que la gente estaba loca con la paranoia de Satanás y empezaron a quemar brujas, básicamente, en pleno de 80s, 90s. El pánico satánico tiene sus raíces en los 70s. Aunque siempre había existido gente fanática que siempre busca culpar al demonio por todos los problemas del mundo, fue el juego de rol de Dungeons and Dragons el que catapultaría el tema del satanismo doméstico a grados impresionantes.
Sí.
En 1979, James Dallas Egbert III, de 16 años, desapareció de su cuarto de la Universidad del Estado de Michigan. La familia contrató a un investigador privado y estaba segura que el juego de Dungeons and Dragons era la causa de la desaparición de James. El joven fue encontrado por el investigador en los túneles abajo de la universidad.
¿Vivo?
Vivo. Estaba ahí.
¿Estaba jugando? ¿Estaba jugando con sus amigos?
No, ve. James sufría de depresión y adicción a las drogas y se había escondido en los túneles para drogarse.
Sí, es un típico jugador de Dungeons and Dragons.
Deja tú.
Sí, claro. Todos los nerdos se drogan.
Se esconden en los alcantarillas. Por eso no los ve nadie.
Deja de hablar de mi gente, sí, por favor.
De hecho, este incidente se convirtió en una película de Tom Hanks en 1982.
Oh, sí, nadie se acuerda. Ahí empezó Tom Hanks.
Maces and Monsters. Sí, está basada en este caso.
Ajá, y nadie se acuerda porque Tom Hanks la enterró. Porque se trata de eso.
Sí, y no ganó ni un Oscar.
Y le da pena a Tom Hanks porque se trata de...
Pero desde entonces, desde los inicios de su carrera, se ha dedicado a hacerla de un personaje de la vida real, aparentemente.
Sí, básicamente. Él era... Le cambió el nombre, pero era James Dallas Egbert. Y en 1980, James se suicida de un balazo en la cabeza. Y sus padres volverían a culpar a Dungeons and Dragons de la muerte de su hijo.
Sí, porque suicidarse de dos está muy difícil.
Lo irónico es que James apenas era primerizo en el juego de rol y no le interesaba jugar tanto. Pero en el 80.
Yo me acuerdo que todo esto también, bueno, había escuchado en un podcast aparte que mucho de esto empezó también porque fue cuando, que fue en el 69, 70 mm-hmm. que salió la Biblia satánica de LaVey.
De Anton LaVey. Ajá.
Okay. ¿Es que si es LaVey o es LaVey?
LaVey, Levi.
Estamos en México, LaVey, es LaVey.
O sea, LaVey. O sea, empezó
Anton LaVey escribió su Biblia satánica. Ajá. Y como que empezaron a conectar todo con eso. O sea, pasaba algo malo. Ah, fue culpa de Anton LaVey su Biblia satánica.
Y lo es que mencionabas. Es que,
fíjate lo histórico, ajá, del exorcismo.
El exorcista lo que hizo es que antes, pues el diablo era como algo figurativo, pero cuando la gente ve el exorcista. Ajá. Dicen, esto es algo que puede pasar.
Real. Y lo ven como algo real.
El peligro más grande del exorcista es el hecho que usaron un título que decía basado en historia real. Ajá. Eso es lo más...
inspirado, pero es lo que más no basado.
Eso es lo que más te da miedo en una película
si no
hubiera, de terror.
Si no hubieran usado esa frase, no estaría... yo creo no hubiera sido tal vez ni tan exitosa. Ni tan...
¿Crees?
Sí creo. O sea, sí creo que eso le ayuda. Sí le da
es como Blair Witch.
Ajá.
Es muy buena película, pero lo que lo impulsó fue todo lo que crearon alrededor de que la gente creía que
sí,
era de veras.
Sí, entonces sí, o sea, okay. Porque imagínate a tu mamá que saliera el exorcista ahorita en estos tiempos.
Sí, ahorita no. Ahorita
sale la película del exorcista ahorita en estos tiempos y tu mamá y mi mamá y la mamá de Badía creen que es real porque dice ahí basado en hechos reales.
Sí, no, la acabamos.
Sí, ya.
Que ya, de hecho, varios lo que pasó aquí es que mucha gente creyó que otras cosas eran reales. Uh-huh. Pero sí. En el 82, un estudiante con depresión y de una familia que abusaba físicamente de él también se suicidó. La mamá demandó a la escuela porque un maestro puso a jugar Dungeons and Dragons a su hijo en una clase. Y también demandó a los creadores del juego de rol porque, obvio, ella y el esposo no tuvieron nada que ver con la muerte de su hijo. Fue el hecho de que pretendió ser un mago de clase guerrera nivel 4 lo que hizo ponerse una pistola en la cabeza,
¿no? A lo mejor fue porque dijo, no mames, apenas soy nivel 4, güey.
No, más bien...
Chance después de tanto tiempo estar jugando, apenas soy nivel 4, no merezco estar en este
Chance momento. No podía llenar los zapatos de ser un mago, güey.
Sí. Yo creo, aquí está algo curioso, que justamente estos juegos te ayudan a la gente con depresión, a la gente con muchas inhibiciones, porque te saca, tienes amigos, es algo súper positivo.
Sí, es un juego de rol, están chidos. Digo, he jugado nada más como 2-3 veces, tú tienes más experiencia jugando esas cosas que yo.
Sí,
pero haces una comunidad.
Ajá. Una comunidad, aventuras, tienes algo para que tienes tu mono, entonces a la siguiente semana que se vean es seguirlo jugando, ¿no? Todo lo contrario que lo que estos padres describen.
Sí, de hecho, si se hubiera metido más a jugar Dungeons and Dragons y hubiera subido de nivel a su mago, puede que seguiría vivo.
Es que persona. No sé si vieron, pero ninguno de los dos eran jugadores de Dungeons and Dragons.
O sea, no, uno fue su primera vez jugó, no, me dijo, no, mejor no quiero jugar Dungeons and Dragons, quiero ir a meterme heroína abajo de un túnel.
Ajá.
Y luego el otro, maestro
suena
lo
más, suena
lo
más divertido.
Sí, lo obligó a jugar Dungeons
and Dragons. Es más probable.
Buenos maestros
sabían
antes.
Es más probable que veas dragones metiéndote heroína que jugando Exacto. Dungeons and Dragons.
Sí, güey.
Calabozos y dragones para los que están perdidos en el inglés.
Estos y otros casos convirtieron a Dungeons and Dragons en el chivo expiatorio de todo mal. Desde asesinatos...
Dragón expiatorio, por favor.
Dragón expiatorio. Desde asesinatos en escuelas, depresiones, hasta simplemente de que tu hijo le gustara pintarse las uñas de negro. Bob Larson...
Es que sí, hay que pintar una raya en algún lugar. O sea, pintarse las uñas de negro ya es too much.
Pero no es culpa de Dungeons and Dragons.
Buen punto.
Okay. Bob Larson, el autor del libro Satanismo, la seducción de la juventud de América, que es uno de los libros que usé mucho para esto, que el pequeño paréntesis, lo compré cuando yo tenía como 16 y estaba en todo esto del satanismo y tenía la Biblia satánica y todo eso. Y lo compro y cuando llego a mi casa, porque no había muchos libros, era difícil conseguirlos, llego a mi casa todo emocionado y resulta que era un libro que te explica los peligros del satanismo, ¿no? Desde el punto de vista de estos papás paranoicos católicos. Y católicos y que no tienen ni idea.
Está hasta más divertido leer eso, ¿no?
Ah, ahorita, ese momento me enojé porque ahorré para comprar
no tenías,
un libro de magia.
No quisiste lo que tenías.
Pero ahorita funcionó excelentemente, está buenísimo.
Sí, está de risa.
Oye, él dice que Dungeons and Dragons es un juego que le enseña a los niños cómo perfeccionar el arte del homicidio premeditado.
Hey, tienen
con dados.
Tienen poquita razón en eso de que lo voy a agarrar con la espada y le voy a pegar en la garganta.
Y si aviento dos dados y me sale 16 y él nomás tiene 14, le voy a quitar 2 puntos de vida.
Imagínate que un día vas caminando por un callejón y llega un güey y te dice, manos arriba, espérate, déjame saco mis dados.
¿Cuánto tienes de defensa?
Me cayó 10. Fuck.
Es que como están inseguras las personas estas, quieren sacar sus dados de que, esto me respalda, me valida.
No. Dada la popularidad de Dungeons & Dragons y la prensa amarillista que cubría estos casos incesantemente, la idea de que hay algo satánico en mi casa comenzó a resonar en los padres y no se detuvo con el juego de mesa. Los fanáticos religiosos y los padres buscando una explicación para lo que estaba sucediendo a su hijo y no contemplando cosas como la pubertad, porque sí, rápidamente voltearon sus ojos a otros artefactos que tenemos en nuestras casas.
O sea, escuchaban cosas raras en la casa y decían, ah, porque en la noche escuchan cosas raras.
Y el hijo masturbándose, era el hijo obviamente.
Masturbándose en la noche. Ajá. Míquela.
Pues lo que encontraron fue algo que usan los satánicos para infiltrar la mente juvenil. Los discos de rock.
Oh, Dios mío.
Según Bob Larson, otra vez, las semillas contemporáneas del satanismo en el rock fueron plantadas cuando Mick Jagger exclamó, solo llámame Lucifer, por favor, toma mi mano. Estoy traduciendo al español, pero ahí es donde empezó.
Sí, claro, la canción lo dice.
Es una canción, entonces.
Ajá. Sí. Ok. Can Lucifer please take my hand?
Ah, ok. Sí. ¿Cuál canción es esa?
La de, ¿cómo se llama? No, sí, me acuerdo. Pero es esa de...
¿Led Zeppelin?
No.
El Rolling Stones.
Ah, ok.
Mick Jagger's Rolling Stones.
Tanta gente que vendió su alma al diablo. Ya no puedes ni recordar cosas.
¿En qué momento se llena el almacén de almas del diablo y dice, sabes que ya no quiero? Ya estuvo de almas.
Ya me harté de rockeros. Ya estuvo. Sí, ya tenemos muchos. Todos están cantando en todos lados.
Es que lo que no nos dicen es que el alma se caduca rápido. Entonces tiene que estar. Ya hay unas que ya se le caducaron.
Las mandó al cielo otra vez. Ya váyanse.
Mick Jagger fue seguido por Led Zeppelin, que Bob nos dice que la fascinación por el ocultismo de Jimmy Page es la razón por la que John Bonham, el baterista, se muriera de congestión alcohólica, porque tienen una maldición diabólica por andarse metiendo con cosas del diablo.
El alcoholismo es una maldición diabólica. ¿Verdad? Ajá. Que no era una enfermedad.
Es bien común para los humanos agarrar de que, ¿por qué pasó esto? Pasó por el demonio.
Por todo, o sea, menos como, por nosotros.
Exacto. Claro. Menos porque el güey era un alcohólico, porque era un alcohólico y ya.
En Estados Unidos, los padres de familia hacían quemazones de álbums y algunos contaban que escuchaban gritos al echar los discos al fuego.
Sí, los gritos de sus hijos. ¡Mamá, no mames! ¡Sí, ¿qué estás haciendo con mi disco de Led Zeppelin? ¡Te odio, mamá!
Y no, que salían espíritus del humo.
O sea, los espíritus de la gente emputada de que...
¡mis discos! Aparte, creo que inhalar humo de vinil no ha de ser muy bueno. No, ha de cazar alucinaciones.
Es petróleo, de hecho. Es tóxico.
Aparte de los Rolling Stones y Led Zeppelin... La banda Kiss es la única vez en la vida que Kiss va a ser nombrada en la misma oración que los Stones y Led Zeppelin. Exacto. Quiero dejar eso en claro.
Sí. No se merecen estar ahí.
Kiss eran catalogados como satánicos vestidos de demonios y cuyo nombre era un acrónimo para Kids in Satan's Service o Knights in Satan's Service.
Oh, o sea, he escuchado más el de Knights.
Niños al servicio.
Pero son demonios. Hay un vestido de gatito.
Wey. Es un gatito, un hombre estrella, un zorro.
Y Gene Simmons.
Pero como que era el único que medio parecía demonio.
Se acaba de hacer 100 veces más rockero de lo que era Kiss para mí.
Gene Simmons era el demonio del Cunilingus.
Ah, qué vergas, güey.
De hecho, Kiss, cama, que eran parecían feroces. Pero oye sus canciones y no, si ya, no se estás viendo es pop.
Para este estándar ya se ven glam, pop, gay. Casi. ¿Sabes cómo?
Yo creo que los estándares de antes también eran súper pop. O sea, era rock, pero sí, muy pop. Los muy comparas pop, con Led Zeppelin y todo en su tiempo. Uh-huh. Y nomás por las caras y era lo que...
Claro que la gente decía que eran satánicos.
Claro.
Y también por esto que estás diciendo.
Sí. Pero así es. Gene Simmons, el judío con cabello de pelos púbicos y con un complejo de inferioridad, lo que quería era introducir a tus hijos al mundo de Satanás y al oscuro mundo de I want to rock and roll all night and party every day.
Nice.
El rock era la puerta al satanismo y se había inmiscuido en todas las casas. Black Sabbath.
No sé si vas a mencionar a los Beatles más adelante. Pero sí, mi mamá era súper fan de los Beatles, sagrado. Ajá. Que tenía todos los viniles y tenía muchas cosas.
Qué chido. Wow.
Y luego se convirtió al catolicismo.
No me digas que tiró los viniles.
Sí.
No.
El único que sobrevivió porque estaba escondido, como que estaba mal puesto adentro de un vinil como de José o algo así, fue Imagine de John Lennon. Pero todos los demás. Yo recuerdo el día en el que mamá llegó y dijo: es que en la iglesia nos dijeron que los Beatles una vez hicieron algo satánico y los sacó y los tiró.
Y por ejemplo, ¿se ha arrepentido de esto?
No, sigue siendo católica.
Estas cosas vienen de este pánico satánico. Por eso digo que llegó a todos lados.
Sí, sí, nomás llegó.
Se inmiscuyó en todos los países.
Claro, güey.
Estuvo más fuerte allá.
Es muy fuerte el catolicismo.
Pues Black Sabbath, Iron Maiden, Alice Cooper, hasta Stevie Nicks.
¿Stevie Nicks?
Decían que era una bruja y hacía aquelarres en sus conciertos. Obviamente ninguna de esta gente jamás fue a un concierto de ninguno de ellos.
Claro que no.
Y descubrieron que AC/DC era el acrónico para Antichrist, Devil's Child.
Oh, yo creí que era Antichrist, Death to Christ. O sea, Anticristo,
¿cómo lo
muerte a Cristo.
¿Cómo lo descubrieron?
Pues algún idiota lo...
Sí, lo dijo.
Lo dijo, pero sí, básicamente.
El, por ejemplo, Black Sabbath, claro. Yo me acuerdo de lo de... Bueno, no me acuerdo porque no me tocó vivirlo. Era el 71, el 72. Pero me acuerdo de una de las cosas que a mí me platicaron por las cuales Black Sabbath era tan malo. Era porque cuando sacaron el disco de Paranoid, una enfermera se suicidó en Inglaterra. Y cuando lo encontraron en el tocadiscos estaba el disco de Black Sabbath de Paranoid. Y de ahí se agarraron para tacharlos de satánicos.
Lo mismo pasó con Judas Priest. Se suicidaron dos amigos y cuando se encontraron estaba el disco de Judas Priest en el carro.
O sea,
y la familia demandó a Judas Priest. No me acuerdo cómo se llama el cantante, pero tuvo que ir a corte y todo a decirles no mames. O sea,
por favor, dime que fue a corte con un traje de piel.
No, él sí iba bien vestido. Pero ¿no viste cuando fueron al Senado Dee Snider?
Sí, eso ya fue cuando todo el...
Frank Zappa... Pero era para hablar de todo esto, ¿no? Ya cuando el pánico satánico había llegado.
Sí, ya fue como a principios de los 90s eso, ¿no? Ya cuando la esposa de Al Gore quería prohibir las groserías en la música.
Y la música.
O sea, su único pecado fue tener buen gusto musical.
Twisted Sister no cuenta como buen gusto musical.
¿Ah, no?
No.
Hey, man, en esa época era chance algo súper guau. Wow. De que...
Sí, eran muy populares, pero...
Y por si esta evidencia sólida... de que la música de rock estaba seduciendo a la juventud hacia el mundo del satanismo, no fuera suficiente, pronto salió a la luz lo que se conoce como el backward masking, que es cuando esconden mensajes subliminales en una canción que solo pueden ser escuchados cuando la canción se toca al revés.
Vamos a hacer la traducción al español, pero de España. Masqueo en retroceso.
Coño, el
exactamente esas palabras serían.
El Black Sabbath son satánicos, hombre.
El sábado negro.
El sábado negro. Y el como el aero, ¿cómo se dice? Zeppelin.
Zeppelin. El globo aerostático.
El Zeppelin de plomo.
El Zeppelin de plomo.
Y que según los expertos, estos mensajes satánicos infectan tu cerebro porque como entran inconscientemente, no hay forma de que te defiendas de ellos.
Oh, no.
Ejemplos de estos lo encontramos en bandas como los Beatles y su canción Revolution 9 del álbum White Album, que me dio risa escribir eso, pero tenía que decir el álbum White Album, White porque Album, porque se llama White Album.
A ver.
Que aquí traigo un ejemplo.
Sí, esa rola ya en o sea, ya como está, se escucha satánico.
Ajá, pero entonces, checa.
A ver, déjalo, pongo.
Number 9. What? Okay, los expertos de cultos satánicos dicen que ahí lo que están diciendo es turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Que significa básicamente excítame, hombre muerto. Que no sé por qué los Beatles encontraron que number 9 al revés dice turn me on, dead man, y no tiene sentido. Pero,
pero obviamente no es un mensaje satánico. Obviamente es porque es una referencia a que Paul McCartney se murió y lo reemplazaron con un...
Con un doble. Ajá, y eso va a ser un tema que tenemos que tocar porque yo estoy de acuerdo con eso.
Ajá, entonces, ahí están hablando del cuerpo de Paul McCartney. No están hablando de nada que tenga que ver con Satanás.
Digo, también con mucha gente que como estaba en este pedo, pues loca por todo este rollo, pues checó todos los discos seguramente que eran populares. Sí. Y seguramente encuentras cosas que dices, oh, esto parece esto, esto parece que dices.
Sí, ya cuando estás buscando algo, exacto, lo vas a encontrar.
Lo vas a encontrar.
Y todo esto iban haciendo de pastores locos y papás.
Y lo siguen haciendo.
Ah, claro.
Cuando salió Pokémon, fue un pedote para
ahorita,
mí. O
sea, ahorita llegaremos a eso, no te preocupes.
Mis papás me veían como satánico porque me gustaba Pokémon.
O sea, te veían como satánico porque te gustaba Pokémon y no porque sacrificabas palomas en tu patio.
Exacto. Seguramente era Pokémon.
Y nuestro bigotudo favorito, Freddie Mercury, también estaba involucrado en la indoctrinación satánica de la juventud. Si ponemos al revés la canción de Another One Bites the Dust, escucharemos lo siguiente.
A ver, déjala pongo.
A la parte primero, primero al derecho y luego ya ponemos al revés. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Eso es obviamente Freddy diciendo it's fun to smoke marijuana.
Este sí parece más.
O decide to smoke marijuana.
Este sí parece más.
Ajá. Sí, pero ¿saben? Yo sí cuál creo que era.
Está chido.
¿Cuál es más subliminal y no la tienes que poner al revés? Uh-huh. Esto lo descubrí en prepa.
Pero man, deja terminar de escuchar eso porque es glorioso.
La que sí, yo en prepa descubrí que es más probable que sea mensaje subliminal es Bicycle Race.
¿Por qué?
Bicycle Race, Bicycle Race. Uh-huh. Y por eso empecé a fumar.
Estás tratando de justificar tu adicción al tabaco. Eso no.
Y incluso Weird Al Yankovic, renombrado músico de parodias y comedia, fue seducido por el lado del Lucifer. Si puedes poner el ejemplo. Empieza otra vez la que es normal y luego sale la al revés.
A ver, espérame que ya le bajé el volumen porque se me olvidó.
Ahí está.
Que había un tercero.
Cheese whiz.
Satan eats cheese whiz.
Qué genialidad de esta persona.
Pero Weird Al lo que hizo es que él estaba cuando estaba todo este de paranoia y dijo, voy a hacerlo de veras.
Sí,
grabó, o sea, al revés.
Grabó al revés.
Entonces esta, si la oyes bien, pues no dice nada.
Las palabras.
Correcto, porque si lo pones al revés no va a jalar. Ajá. Pero Weird Al en su álbum de 3D, por si lo quieren oír, hizo perfecto. Eso, ¿no? O sea, era así, pero así de... Estaba tan en la sí, cultura
por los que no conocen la comedia. A esta persona es un comediante famoso, Weird Al. Es un comediante famoso de Estados Unidos.
Si no conocen a Weird Al, no son de mi gracia, por favor.
Sí, y qué chido, ¿no? O sea, pues este güey encontró la fórmula de sacarle provecho a este rollo.
Sí, pero no te das cuenta, ¿no? Los comediantes por lo general hablan de lo que está pasando en el momento. Entonces, sí. Esto era algo tan grande y tan parte de la cultura que se burló de él en uno de sus álbums.
Claro.
Otros ejemplos de backwards masking los pueden escuchar con...
Masqueo en retroceso.
De masqueo en retroceso, coño. Los pueden encontrar con la orquesta de luz eléctrica, Electric Light Orchestra, en la canción El Dorado. El Zeppelin de plomo con la escalera al cielo. Y The Eagles con Hotel California. Ya ni siquiera estás haciendo acento en español.
No sé qué estás haciendo, pero...
Todas canciones clásicas.
Pero si quieren buscar esas canciones, entre otras...
A mí lo que me gusta de Hotel California es de que Hotel California describe un hotel del cual no te puedes escapar.
Lleno de fantasmas.
Ajá. Y la canción está tan larga que a veces sientes que no te puedes escapar de ella y la tocan en todos lados, güey.
La odio. Hay es de esas canciones que ya no la puedo oír. Igual que todo The Doors. Los he oído porque los he oído tanto que ya...
De hecho, a mí se me hace que Satanás tiene muy buen playlist porque todas sus canciones también vergas.
No, lo que vamos a darnos cuenta ya cuando venga el apocalipsis y llegue Satanás es de que no va a traer rock, va a traer K-pop, güey. Ese es en realidad lo que nos va a mandar la chingada.
¿Eso es satánico?
No, K-pop. Pero de seguro es, o sea, estamos buscando donde no debemos buscar, güey. El K-pop es satánico, lo dije yo ahorita aquí.
K-pop, si volteas K-pop, es un 606...
K.
Hay que hacer
la K. ¿Qué número letra es? Estoy seguro que le puedo sacar ahí una conexión con el satanismo. Nomás denme unos 15 minutos.
Hay que hacer el Mex Pop.
Es la onceava.
¿Es la onceava?
Creo.
Le vamos a sacar una conexión con el... Si estos vatos pudieron en los 80s conectar al todas estas cosas al satanismo, sí, nosotros sí, podemos
siempre con K-pop. Puedes conectar algo.
Claro. Aquí en el norte estuvimos un poco más en contacto con este fenómeno. A mí, por ejemplo, me tocó que en el Instituto México, Escuela Católica, trajeran a un experto que nos puso todas las canciones que les acabo de mencionar. Contrario a lo que querían hacer, que básicamente era censurar música, lo único que lograron, la neta, fue introducirme a Led Zeppelin.
Ajá,
fue bueno. En secundaria. Yo no conocía a Zeppelin ni a Black Sabbath. Y ahí fue que ¡wow! Hey. Y no sé si más al sur también les haya tocado algo de esto. Pero si sí, seguramente recordarán cosas inocuas, pero muy presentes en la mente de muchos. Por ejemplo, la moda de que muchas caricaturas eran satánicas. Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, y que habían mamás de todo México pasando el chisme y queriendo prohibir a sus hijos ver animeo. Uh-huh. Uno de los animes más recientes que sufrió de esto fue Pokémon, uh-huh, que al parecer lo escribió el mismísimo diablo. Y si escucharon alguna vez una señora o a tu madre o al padre de la parroquia decir que Pokémon era malo o satánico, lo más probable es que viene de este pánico satánico.
Lo escribió el diablo de la mercadotecnia, porque atrapar a 150, o sea, comprarte 150 peluches.
Ahorita son como 700.
Güey, eso mercadotecnia fue como una revolución.
Aparte lo hicieron japoneses que ni siquiera creen en Dios y Satanás. Pero bueno, eso no es lo importante.
Las historias son buenas.
Estamos aquí para divertirnos riéndonos de la paranoia de la gente.
Sí.
Por ejemplo, Phil Arms, pastor de Pasadena, Texas, dice que Pokémon, y cito, les enseña a los niños cómo invocar demonios, cómo usar habilidades psíquicas, cómo entrar al mundo de la brujería, hacer hechizos, usar poderes sobrenaturales contra sus enemigos. Y lo más peligroso de todo es que condiciona a los niños a aceptar principios de ocultismo y evolución.
No. Si algo te enseña Pokémon, es la condependencia, güey. Codependencia entre Pikachu y Ash es lo único que te enseña Pokémon.
No. Lo único que te enseña Pokémon es que las peleas de gallos son aceptables.
Buen punto.
Eso nos condiciona. Pero las caricaturas como transporte del diablo para corromper a la juventud existe desde antes de la invasión del anime. Phil Phillips en 1986 publicó un par de libros, Turmoil in the Toy Box, que venía siendo como problemas en la caja.
Problemas en la caja de juguetes.
Y Saturday Morning Mind Control.
Wow. Control mental de sábado por la mañana.
Gracias.
Ya tampoco estoy haciendo acento, ya no sé qué estoy haciendo.
No, está chido.
Donde aseguraba que existe un movimiento satánico masivo en las caricaturas y los juguetes. Según Phil, el 80% de las caricaturas tratan directamente con el ocultismo y el 40% de los juguetes tienen influencias de ocultismo.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que el güey tal vez no entiende cómo funcionan los dibujos animados, entonces él piensa que tienes que hacer brujería para que se muevan monitos
en la tele. La Biblia dice, y vos dibujos no deberáis moverse porque es obra del demonio. Amén.
Ahí me recuerda a la gente de antes que cuando escribían libros de ficción, decían los católicos y gente así religiosa de que, güey, estás diciendo mentiras. Esta cosa que estás escribiendo no pasó. Y es de que sí, güey, nomás te quiero entretener con una historia.
Y eso lo dicen mientras te enseñan la Biblia.
Sí, exacto. Mientras te dicen que un vato vivió adentro de una ballena por un mes.
Y lo primero es que dicen, no, estas mentiras que dicen son del diablo. Las estás diciendo porque...
Sí, esas mentiras son del diablo. Las mentiras de Dios, las mías, son las buenas.
Y pues sí, la ficción y pues los dibujos animados, todo, pues son cosas imaginarias que la gente dice, la gente católica.
Es que la imaginación es del diablo, la imaginación, exacto, te lleva a la masturbación y la masturbación te lleva al infierno.
Bueno, y también, pues sí.
Estoy jugando, pero es probable que algún sacerdote le haya hecho eso a alguien alguna vez.
Apostaría dinero a que un sacerdote dijo eso alguna vez.
Claro que sí.
Phil daba los siguientes ejemplos. He-Man, maestro del universo. El único maestro del universo es Dios. Y los satánicos quieren que los niños duden de dicha verdad. Rainbow Bright. ¿Se acuerdan de Rainbow Bright? La niña esta es satánica. Phil nos dice...
Eso sí lo creo más, porque sí, era del diablo.
Yo no me acuerdo de ella.
Una güerita con un traje de arcoiris de los 80s.
Okay. Sí, a ti no te tocó. A mí me tocó lo último. Sí,
en 1992.
Phil nos dice que el arco iris representa el movimiento New Age y tiene una estrella de 5 picos en el cachete, que es el pentagrama de Santa Ana.
Aguanta. ¿Por qué no les gusta el New Age?
El New Age para los católicos, ajá, es una forma de satanismo.
Para mí es la de When you
descend. Enya. New Age es Enya, Wicca.
Es que New Age no solamente es un género musical, o sea, es todo un movimiento. Es como.
Ajá, es un movimiento.
Eran como hippies noventeros los New Age. Ajá.
Oh, lo consideran brujería entonces.
Es que está basado en los principios de la Wicca.
Okay.
Y de las brujas naturales y todo esto. El New Age es estar uno con la tierra y tu energía de los árboles y todo el paganismo y todas estas cosas.
Brujas naturales.
Empodera a la mujer mucho y por eso se hizo muy popular el movimiento primero con las mujeres.
Y por eso
era satánico.
Y por eso no le gusta a los católicos.
Por eso es satánico, porque Satanás dejaría a una mujer.
Según la iglesia católica, las mujeres solo sirven para que las embarace un espíritu y luego tengan al hijo de Dios.
Así es. Y Satanás quiere que las mujeres ganen lo mismo que los hombres y eso está prohibido en la Biblia.
Chan, chan.
Pues de Star Wars nos enseñan que Darth Vader se ve idéntico al dios nórdico Odín.
¿What? Eso no es cierto. Pedo, eso no es cierto.
¿Cómo que se ve?
Que o sea, decía ¿sí? que está idéntico a Odín. Odín es un viejito. Es Santo Claus que le falta un ojo y fue al gym. Eso es Odín. Okay. No sé de dónde sacó que se parecía. Uno que
o sea,
se
parece Odín es Vader. Santo Claus después de que se divorcia y se mete al CrossFit.
Ajá. Mamado, Simón.
Y que aparte, que tiene que fuera una representación de Odín. Pero te digo, si no es católico, es satánico. Hey. Obi-Wan Kenobi representa un tipo de práctica de magia negra que se llama la brujería Obi. Donde dices Obi, Obi, Obi. Tres veces para obtener poderes oscuros.
Ah, si tan solo fuera tan fácil. Yo quiero tener poderes oscuros.
Hace reír a la gente, güey. Es el poder oscuro.
El poder oscuro de burlarte de los demás.
La comedia.
Y Yoda, al tener tres dedos en las manos y tres en los pies, representa a la bestia agente de Belzebub.
¿What?
Pero los peores de todos son los Smurfs.
¿Los pitufos?
Así es.
Sabía que había algo malo con ellos.
Phil declara que lo representan de azul con labios negros, que neta no tienen labios, pero les tienen pintan la boca con color negro. Porque... Ajá. Pero él dice que cuando te mueres, te pones azul y tus labios se ponen negros. Y esto es de una entrevista en televisión, en prime time. La pueden buscar en YouTube.
El güey vio un güey muerto y lo vio azul y dijo, se parece a los pitufos.
Vio una persona pequeña muerta.
Ándale, exacto.
De hecho, yo que sé, ni siquiera
vio una persona de baja estatura fallecer enfrente de él y dijo, no mames.
Se traumó.
Está azul como un pitufo. Los pitufos a huevo.
No, o sea, lo único raro de los pitufos es que nada más había una mujer en una aldea.
De hecho, es parte del problema, porque dice Phil que por ser esto representan a criaturas muertas y son una comunidad de puros hombres. Smurfette no cuenta porque la hicieron. Entonces tienen una connotación homosexual.
Sí, ¿quién la hizo? ¿Quién
Smurfette la hizo? Gargamel.
Gargamel para traer.
La mandó como espía. ¿No has visto los pitufos?
No, pues no me sabía la historia. Que, a ver,
Gargamel la creó.
No creo que mucha gente se sepa esto. Cuéntenla.
Toda la gente menos tú se sabe la historia de los pitufos.
No es, a ver, ¿quién se sabe esto? Vamos a hacer, comenten.
Vamos a hacer una encuesta.
Donde se pueda comentar en las redes sociales.
Ok, pues.
Comenten.
Vamos, cuando subamos el episodio, vamos a hacer una encuesta en las historias de Instagram. A ver quién se sabe la historia de
pitufos. Para que platiquen con la duda.
Pero platíquenlo, por favor.
Los pitufos son unas criaturas azules de labios negros que están muertas. Aparentemente.
Okay, esta es la historia de mentiras.
Ajá. Pero son estos gnomos azules y Gárgame los odia nomás porque eran los 80s y las caricaturas eran buenos y malos.
Sí.
Entonces, como no los puede atacar porque se esconden así, hace a Smurfette para meterla de espía. Y como era niña, pues todos la dejaban. Pero Smurfette se hace buena y traiciona a Gargamel y se queda con los pitufos. Pero por eso nomás hay una chava.
Güey, ya me gustan mucho más los pitufos ahora. Tienen una dimensión bien cabrona, güey.
¿No? Lo que me encanta
entonces
es que
eran gays. O sea, era
una comunidad
porque
gay.
Porque no había de dónde.
No es que sean no gays, por elección, eran reglas de prisión, güey. Claro, o sea, claro. Lo que hay.
Bueno, de hecho, ni siquiera sabíamos si tenían órganos sexuales. Entonces, quién sabe.
Mira,
bueno,
yo digo que sí, porque usaban pantalones. Ajá. No usas pantalones si no tienes algo que esconder.
Muy buen punto.
Y ahí depende de qué búsquedas en internet hagas, te puedes dar cuenta que puede pasar todo.
Wey. Ah, sí. Sí.
Regla 43.
Así es.
34, güey.
34. Este güey se la sabe muy bien.
43 son los que nos faltan, pendejo.
34. Es que tengo dislexia. 34, 43. Discúlpenme. Perdón, ya el cielo. No se quedan ya, perdón. No, olvídenlo. No.
Las cadenas.
Corten este pedo del podcast.
Las cadenas de televisión amaban toda esta información. Las noticias lo reportaban casi a diario. Talk shows entrevistaron a supuestos expertos o víctimas o ex satánicos que advertían a la sociedad que una sociedad satánica quería pervertir y atrapar a todos los niños. Era tanta la fuerza del pánico satánico.
Qué ironía, ¿no? Que al final fue la iglesia católica la que quería atrapar a todos los niños.
Esa fue la magia del diablo, güey. Les está diciendo, ¡hey, ven acá!
Lo que te choca es lo que te checa.
¡Ay, qué bonita frase!
Sí, güey. Los psicólogos están de acuerdo.
O sea, era tanta la fuerza del pánico satánico que incluso las cosas que ya eran consideradas malas, ahora eran más malas porque resulta que ahora son satánicas. Como lo fue con el caso de las drogas. Un detective.
La lechuga del diablo.
La lechuga del diablo. El
repollo del demonio.
El betabel de Belzebub. Pero ese no queda porque el betabel no es verde, pero me gustaría.
El betabel.
Ya hay algunos strains rojitos y todo. Ya está.
Sí se puede entonces.
Sí se puede, sí.
Por ejemplo, un detective y teniente llamado Larry Jonesy. director de la red de impacto de crímenes de culto que existía en los 80s. De hecho, vamos a poner la liga para que si quieren visitar su sitio, para que vean lo que le enseñaban a los policías en ese tiempo.
Y ¿todavía está gloriosa. ¿Existe el sitio?
¿O está como... Una página lo recuperó, le hizo okay. como un... Pero está en todo su glorioso letras verdes sobre blanco. Tiene una hormiga con casco así de under construction.
Es una cápsula del tiempo.
Sí, total. Y eso se lo mandaban a todos los policías porque fue un gran problema, que cómo entrenaban a los policías. Ahorita vamos a llegar a eso.
Hey, vale.
Pero él dice... que los cultos satánicos son los que más venden droga y la venden más barata.
Ajá.
Entonces...
Qué bueno que me dices.
Sí, ahora sabes, necesitas encontrar un culto satánico.
Fuck.
Los drogadictos, con tal de tener acceso a droga, se meten a los cultos. Una vez en el culto, te lavan el cerebro por la dependencia a la droga.
Esto se me hace ya una historia muy rara de un católico que se inventó.
Okay, no, ahí te va.
El problema es que este es un detective.
Es un detective. Ah, okay. Ajá.
Okay.
Y esto, él iba a diferentes, ¿cómo se dice? Precintos.
Sí, a diferentes.
A municipios a entrenar a la policía diciéndole esta información.
Ok, ahí te va. Versión alterna. Yo cuando estaba en la universidad en El Paso, Texas... Ahí a una cuadra de la universidad había una iglesia bautista. Entonces, la iglesia bautista te daba comida gratis los miércoles, pero tenías que escuchar un sermón bautista.
Yo llegué a ir a una de esas cuando tenía hambre.
Yo también. Sí,
por YouTube. Por YouTube,
ahí sí, por la universidad. Creo que todavía siguen. Ajá, sí, todavía siguen ahí.
Es que te donar sangre o
por si gustaría comer gratis.
Entonces, o sea, están diciendo que los drogadictos hacen lo mismo, pero con satánicos en vez de con comida.
Así es, igualito.
De hecho, no me parece mal.
Pero acá está más padre porque te dan comida y te enseñan de nuestro señor Satanás.
Y te ponen buena música.
Pero aparte, imagínate que dice, compa, ¿traes tachas? Sí, pero déjame te hablo de nuestro señor Satanás. Ven para acá.
Ah, fuck, ok.
Ok, qué padre. Una vez en el culto te lavan el cerebro y por la dependencia a la droga ya no te puedes salir y te haces satánico. Y que de hecho otra función que tienen las drogas en los cultos satánicos es de desensibilizar a los nuevos reclutas, porque sin estar drogados no podrían aguantar ver todos los rituales que ahí se hacen.
Es que, o sea, ya entendí lo que pasa. Los güeyes aguantan todo eso para tener sus drogas.
Claro.
Desde que chingado, tengo que aguantarme a este cabrón satánico para tener mis drogas para el fin de semana. Y es lo que tiene que hacer.
Pero neta, yo prefiero ir a un culto satánico por mis drogas que a un callejón con un Brian que no sé qué demonios.
Un cholo a una persona religiosa, aunque sea religión, sea satánico.
Va a traer acá una capa gloriosa. Imagínatelo con su capa. Imagínate comprarle drogas a un vato con capa.
Te va a invitar a hacer algo, ¿no?
Y cuernitos. O sea, está bien chingón, güey, la neta, güey.
Cuernitos.
Pues su recomendación es que, y cito, ten cuidado con la gente que te ofrezca drogas. Ten cuidado de amigos que en una fiesta te inviten a un cuarto para tomar drogas. Porque esas personas, lo más probable es que quieran introducirte al culto satánico.
No, lo más probable es que quieran consumir drogas contigo y ya.
Exacto. Y son divertidas y puedes juntarte con ellas.
Y ten miedo del güey que venga a ofrecerte drogas porque te va a pedir dinero prestado para más drogas. Ese es el único miedo que le debes tener a las personas que usan drogas.
Tú también consumiste, ¿no?
Cuidado con tu amigo que te ofrece drogas porque van a terminar conectándola al día siguiente y luego vas a estar desvelado el lunes porque llevas 3 días de party.
Y eso es de Dios. Eso no es de Dios, perdón.
3 días de party, 3 días eso de no es... resurrección.
Ajá.
Y también dice, mientras más consumas drogas, menos consciente estás de lo que estás haciendo para atraerte hacia el satanismo. De hecho, por favor, les voy a, me pueden agradecer esto después. Busquen en YouTube Law Enforcement Guide to Satanic Cults. No está en español, obvio.
Es un video de esos así como de entrenamientos
de los 80s. Hijo, no es
para la policía.
Hay varios, pero busquen el vato que tiene mullet que está en un parque y dice lo siguiente: está el vato, si no todo, y lo dice: el parque se usa generalmente para 2 cosas: satanismo y homosexuales. Y luego sube unas escaleras y hay un pentagrama en un árbol, güey. Así que no mames, lo pusieron. Sí, me imagino ya al Ralph así que
se rieron.
¿Qué lo pintó, jefe? Y yo, ponlo, güey. Y llega el
¿cuántos picos lleva? Ah, perdón, hice una judía. Déjeme lo vuelvo a borrar.
En un tambo de basura.
En Chile, chance los que fumaban mota en ese parque lo pusieron ahí irónicamente porque la gente los acusaba de eso.
Este vato actuó como nada. Se encuentra un hongo. Se encuentra un hongo pintado así en un de esos. El hongo, el clásico hongo noventero, ochentero que pintaban acá los Rivers. en un bote. Y él, es que esto significa que aquí venden hongos y es todo un culto a la psicosibina y los satánicos es su droga de especialidad. Oh my God. Y lo peor es que estos son videos oficiales que le ponían a la policía. O sea, imagínate que la policía de ahorita le entrenara con esa mentalidad. Y aunque hasta ahorita hay un pánico, pero todo raya en lo ridículo y lo gracioso. Y pues, bueno, para la gente de sentido común, obviamente, ¿verdad? Las cosas no tardaron mucho en tornarse muy peligrosas, porque igual que en Salem, Massachusetts, y con los juicios y ejecuciones de las brujas, cuando suficiente gente comienza a creer en algo, por más ridículo que pueda parecer, las masas atacan. Y una masa iracunda y mal informada es muy peligrosa. Con estos videos e intentos de que la policía supiera identificar a los cultos satánicos, las autoridades pronto acuñaron un término para una actividad en particular, el abuso ritualístico satánico, o ARS. Uh-huh. Sí, hasta le pusieron ya un término, ya cuando, algo ya que no alguien, existía.
Ya cuando algo tiene siglas ya es súper oficial.
Ya es oficial, y lo peor es que no existía.
¿Pero por qué abuso?
Porque ahorita vas a ver, pero empezaron los rumores de que habían lo que se fueron de hacer música satánica a está lleno de satánicos en los parques, a los satánicos están abusando de gente y los secuestran y los sacrifican y abuso sexual y todo esto.
Ok, wow.
Uh-huh. Así es, hasta ese punto llegó el pánico.
El rumor que eventualmente se convertiría en verdad y comenzaría la cacería de satanistas comenzó en un caso en donde en 1980 un psiquiatra canadiense llamado Lawrence Pasdar y su paciente, después esposa Michelle Smith, publicaron un libro que se convirtió en un bestseller. En el libro titulado Michelle Remembers o Michelle Recuerda, Pasdar documenta su tratamiento con la paciente adulta llamada Michelle Smith, que recordaba abuso sexual en su infancia en Victoria, Canadá, en la época de los 50. Bajo hipnosis, Michelle recordó rituales extraños. Muchos de estos ocurren en una habitación, en el sótano o en un cementerio. Emplean cuchillos, masoquismo, violación y asesinato. En un momento dado, Michelle dijo que se metieron en un auto con el cadáver de una víctima muerta de los satanistas y el coche se estrelló a propósito, como si una fuerza paranormal lo hubiera movido. También afirmó que tuvo que soportar 81 días consecutivos de abuso en un maratón de ritual en el que todos los miembros del culto convocaron al mismo Satanás. Michelle delató a su madre como uno de los integrantes de este abuso. Michelle Remembers fue una gran sensación cuando apareció en la escena literaria en 1980, que corrió como la pólvora en los grupos cristianos hasta el punto de que el mismo Vaticano se interesó por el tema. Las alegaciones de una red organizada de satanistas en toda América del Norte que secuestraba niños e hizo cosas horribles eran demasiado polémicas para no tener atención. Pasdar comenzó a consultar otros casos en los que las personas se manifestaron y alegaron que recordaban el abuso sexual satánico en su infancia. Eventualmente, un periodista consiguió los nombres reales de la familia de Michelle y su dirección. Al ir a investigar, descubrió que el cementerio donde estuvieron los rituales no coincidía con la historia. El cementerio está rodeado de casas residenciales y se supone que ya estuvieron 80 días abusando de ella, sin que ningún vecino lo viera. Además, que al visitar la escuela de Michelle, encontró que ella no había faltado ni un solo día a la escuela. Tenía asistencia perfecta. Creo que está difícil que te estén abusando un rito satánico y luego ir a la escuela y sacarte unas calificaciones y no faltar.
No, es que, mira, si te pones a pensarlo, tanto rito satánico necesita financiarse de cierto modo. Entonces, mientras ella iba a la escuela, ellos iban a vender drogas y luego ya pasaban por ahí a la escuela con dinero de drogas para comprar más aditamentos satánicos.
Y el ciclo continúa. Es el ciclo de Satán. Al entrevistar al padre de Michelle, este negó todo. Resultó que Michelle tenía dos hermanos que nunca se mencionan en el libro y que por alguna razón muy conveniente nunca habían sido abusados. El choque que reportaron en el libro nunca sucedió. Fueron a buscar en los periódicos y en la policía.
No, no pasó.
No pasó. Habían muchísimas inconsistencias que finalmente comprobaron que todo era falso. Y lo peor de todo es que la mamá que involucró se murió de cáncer antes de que saliera a la luz que era falso todo lo del libro. Entonces ella se murió como una mamá que a su hija permitió que la violaran y que fuera parte de todo un culto satánico. El papá nunca perdonó a la hija, obviamente, por arrastrar el nombre de toda la familia por el cañón. Pero dos cosas salieron de encontrar que todo era un invento. La primera es que la falsedad venía por parte de la regresión que el psicólogo hizo sobre Michelle, lo que creó falsos recuerdos. En teoría, para ella era posible que sí creyera que esto sucedió, pero fue porque el psicólogo fue guiándola hacia todo esto. Oh. Y con la ayuda de su propia imaginación fue llegando al punto donde sus mentiras se convirtieron en recuerdos reales para ella. Este tipo de regresión fue investigada por la Asociación de Psicólogos y se le conoce como el síndrome de la falsa memoria. Sí. Incluso la psicóloga Elizabeth Loftus de la Universidad de California dirigió un famoso experimento de manipulación de la memoria, corroborado después por otros investigadores, en el que logró implantar en un grupo de sujetos el recuerdo de que se habían perdido en un centro comercial a la edad de 5 años. No mames. Con pura regresión, y sabían todos que no era cierto y eventualmente lo logró, ¿no?
Lo creyeron.
Uh-huh. Wow. Entonces, ahorita todo esto de implantar la regresión está. Uh-huh. Los psicólogos no la aceptan y saben que es incluso peligrosísimo.
Claro, claro. Sí, de hecho, una de las peores cosas que puedes hacerle a un psicólogo es llevarlo a ver Inception.
La segunda cosa que salió del caso de Michelle es que el libro y las técnicas de regresión utilizadas por el psicólogo fueron usadas para investigar otros casos de supuestos ARS y destruir muchísimas vidas. Fuck. A pesar de que salió que era falso, siguieron usando las
técnicas. Estás buscando algo tanto al punto de que se lo implantas a alguien más para encontrar culpables supuestos.
Claro, y cómo funciona esto es que le dices, y abusaron de ti, ¿cómo eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos hombres eran? Ya dijiste hombres. Entonces la mente empieza a pensar, ya nomás te da un número.
Sí, no te preguntan, abusaron de ti, no es cuándo abusaron de ti. Ajá. ¿Quiénes abusaron de ti?
¿Cómo eran? Habían cuchillos, sacrificaron animales y empiezas tú. Y como estás en un estado de hipnosis, en un estado de regresión, se empiezan a implantar esas memorias. Sí, no estás recordando nada.
Sí, hay un peligro con los psicólogos.
Con todos los psicólogos son un peligro. Cuidado.
No, pero sí.
Menos el que estuvo invitado en el segundo episodio. Él es chido.
No, Nicolás. Sí, él me cae bien. Pero sí he hablado con él también, con Nico. Hemos hablado de esto, de que yo le dije de que, güey, yo no tendría un psicólogo que no fuera budista, porque te puede alimentar tu ego de una mala manera, de que tienes depresión y pobrecito de todavía te trató mal y todo este rollo.
Es que los psicólogos comen depresión.
Y tú como persona te la empiezas a creer más y empiezas a hacer como que una historia de ti mismo de tengo depresión y tengo eso y tengo el otro y yo, pobrecito de mí y así.
Creo que nada más fuiste con un mal psicólogo porque...
No, nunca he ido con un psicólogo. Ah. Pero sí.
Entonces eres como los niños chiquitos que no quieren comer brócoli porque no les gusta, pero nunca lo han probado.
No, sí como muchos vegetales. Pero o sea, por el budismo más que nada, de que puedes alimentar tu ego de una mala manera si vas con un psicólogo así nomás. Y este pedo también, o sea, creas ideas en tu cabeza que no estaban ahí antes.
Es que no se trata de demeritar toda una rama de la medicina
estos imbéciles de los 80s que hicieron esto, particularmente a las personas que voy a nombrar. Fuera de esos, como en todas las profesiones, hay buenos, hay malos. Sí. Y como todas las profesiones, funcionan muy bien si alguien lo hace bien.
Que es muy nuevo la psicología.
Sí. De hecho, aparte de nuevo, creo que lo más nuevo es que la gente ya está aceptando que es algo normal ir a un psicólogo y que es lo más importante, ¿no? Si alguien te sabe que va a quitarle el tabú.
Sí, la mente es algo impresionante.
Pero regresando al satanismo.
Sí.
Me encantan las transiciones de este podcast.
Después de ese mensaje de amigos, si tienes problema de depresión, no se olvides ir con un psicólogo. Habla
regresando
con
un profesional. Al satanismo.
Y ahora Satanás tiene un pene de 15 kilómetros.
Wow. No me dice.
Wow.
Sin comentarios. El está hablando de cómo se destruyeron muchas vidas. Ajá. Un caso fue el de Dan y Frank Keller, quienes pasaron 25 años en la cárcel por acusaciones de rituales y abuso satánico que se hicieron en los 90s. Salieron completamente inocentes. Todos completamente falsos y fabricados a partir del pánico y las técnicas de regresión.
¿Y qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la confusión?
Ahí te va. Ese es nomás uno de los casos, porque no puedo tocar todos, son muchísimos. Okay. Pero el caso más sonado del pánico satánico que existió a partir de estas memorias implantadas sucedió en el sur de California en 1983 y es conocido como el caso de la guardería McMartin, que se convirtió en el juicio más largo y caro de la historia de los Estados Unidos todavía hasta hoy.
What?
Los 6 años que duró el juicio comenzaron con una sola persona, una fanática cristiana que había leído toda esa propaganda sobre cómo el satanismo estaba atacando a la juventud, de nombre Julie Johnson, quien en 1983 denunció en la policía que su hijo había sido sodomizado por un profesor de la guardería McMartin. Ese docente, Ray Buckley, era el nieto de la fundadora de la entidad, Virginia McMartin, e hijo de la administradora, Peggy McMartin Buckley. Las sospechas de Johnson de que su hijo había sido abusado comenzaron cuando el hijo le dolió la colita mientras hacía popó. ¿Ok? Cabe mencionar que Julie Johnson había sido diagnosticada con esquizofrenia paranoica y que además realizó varias acusaciones más aparte del abuso. Entre ellas, que el cuidador y sus compañeros no solo habían sodomizado y torturado a su hijo y a otros pequeños, sino que también les habían hecho presenciar actos espantosos, sacrificios de bebés y de animales, profanaciones de iglesias, y que Peggy perforó a un niño con un taladro por debajo de sus brazos y que Ray voló en el aire. ¿Ok? Hasta ahí lo suficientemente ridículo, la vieja con, con esquizofrenia paranoica. Sí. Pues por alguna razón, después de escuchar esto, el juez descartó el caso por falta de evidencia. Pero la policía tuvo la brillante idea de mandar una carta a más de 200 padres de familia de ahí de la escuela con el siguiente mensaje. Le quité pedacitos para hacerlo un poco más corta, pero esto es lo que decía. Querido padre, este departamento está realizando una investigación criminal incluyendo abuso de menores. Ray Buckley, un empleado de preescolar de Virginia McMartin, fue arrestado el 7 de septiembre de 1983 por este departamento. Recuerden que ya lo habían soltado porque no hay pruebas.
Con cargos falsos.
Con cargos falsos, pero la policía manda esta carta. El siguiente procedimiento es obviamente uno desagradable, pero para proteger los derechos de sus hijos, así como los derechos del acusado, este interrogatorio es necesario para la investigación completa. Por favor, interrogue a su hijo para ver si él o ella ha sido testigo de un crimen o si él o ella ha sido víctima. Nuestra investigación indica que los actos criminales posibles incluyen sexo oral, manoseo de genitales, nalgas o pecho y sodomía, posiblemente cometida bajo el pretexto de tomar la temperatura del chico. ¿Te puedes imaginar como papá, güey, que lleguen los chotas y te digan, pregúntale a tu hijo de 4 o 5 años si lo sodomizaron? Nomás imagínate explicarle la sodomía a un niño de 5 años.
Sí, o sea, la última vez que lo intenté me corrieron de un kinder. Por eso ya no doy clases. Era por su bien.
También pueden haberse tomado fotos de los chicos sin su ropa. Cualquier información de su hijo relacionada con alguna vez haber observado a Ray Buckley retirarse del aula solo con un chico durante el periodo de siesta, o si alguna vez observaron a Ray Buckley atar a un chico, es importante. No hay evidencia que indique que la administración de la guardería preescolar de Virginia McMartin tiene conocimiento alguno sobre esta situación. No se ha descubierto información concernente al mal funcionamiento de la guardería durante la investigación. Además, ningún otro empleado de la escuela se encuentra bajo investigación por acto criminal alguno. Tengan un buen día.
Ay, pues,
¿cómo chingado se le ocurre a la policía? Aparte de que ya no había evidencia. ¿Sí? Ya lo habían soltado porque dijeron, dijo el juez, no hay evidencia, esta tipa está esquizofrénica, ya, vámonos. Y los chotas mandan esto. Pues obviamente, esta carta causó un pánico en los padres que exigieron a las autoridades hacer algo. Los medios apoyaron la historia y rápidamente se involucró al Children's Institute International o el Instituto Internacional de los Niños. Su directora, Key McFarlane, acuérdense de este nombre, esta estúpida, Key McFarlane, quien se encargó de entrevistar a más de 300 niños con su sistema psicológico para lograr que los niños recordaran lo que pasó. Key McMartin había leído las memorias de los recuerdos de
Michelle.
De Michelle, y dijo, yo sé cómo está el pedo. Pero primero que nada, Key estudió artes finas y tenía una maestría en servicio social. O sea, no era psicóloga, ni psiquiatra, ni tenía ningún estudio sobre psiquiatría. Para nada estaba capacitada para hacer lo que hizo.
Pero ¿cuándo ha detenido eso a alguien? No estás capacitado para ser presidente de México. ¿Y?
Sí lo sé hacer. Aprendes en el trabajo.
Sí. Claro, sí.
Pues ahí les va. Primero que nada, Key lo que hizo fue, junto a los niños, Y según sus estudios en arte, los niños abusados sufren de un síndrome de represión. Entonces, para que recuerden lo que pasó, necesita usar monos anatómicamente correctos y títeres. Entonces, los entrevistas y las entrevistas... Este es un resumen de todas, pero neta, sí, no es exageración lo que estoy haciendo aquí. Esto es lo que hace. Imagínense este idiota con una títer en la mano. Uh-huh. Y es así de... ¡Hola, niño! ¿Te violó un culto satánico? Y el niño es de... ¡No! El señor títere dice que estás mintiendo, estás tontito.
Oh, sí, viste esos videos.
Tus amigos dicen que ellos sí los violaron. No, y el niño dice: pues a mí no. Sí te violaron, te doy un dulce. Ok, sí me violaron. También mataban animales en túneles secretos y sacrificaron niños e invocaron a Satanás.
Sí, ya dame un pinche sneaker. Sí,
dame otro dulce. Sí, es lo que pasó. Les daban. Y la única respuesta correcta era decir que sí. Entonces, según Key, cuando un niño dice que no al ser cuestionado sobre si fue abusado, significa solo una de estas cosas. Nomás hay una de estas. Puede ser que lo bloqueó. Puede ser que sí se acuerdan, pero no quieren decir. O puede ser que no, que dicen que no para que los presiones, para que puedan liberar su memoria reprimida, güey.
Niños, siempre digan que quieren ver a su abogado. Nunca, nunca digan nada. Siempre digan, quiero ver a mi abogado.
Esta tipa...
Quiero ver a mi abogado, señorita.
Nada.
¡Pero te violó un culto satánico!
¡Cállense, no, señorita, cállense! Quiero hablar. Todo es, quiero ver a mi abogado.
Sí.
No voy a hablar hasta que no vea a mi abogado.
Obviamente, con estas técnicas profesionales, resultó que 360 de los 400 niños que iban al plantel fueron abusados sexualmente en ritos satánicos.
Claro, no, es que sí era un problema muy grave.
Oye, entre que les daban macaroni y crayolas y pegar pastita en papel, los violaban e invocaban a Satanás.
O sea, sí, mira, llegas a tu niño a la escuela, así, mire, aquí en este jardín de niños, de 9 a 10 de la mañana tenemos lectura en grupo, de 10 a 11 de la mañana van al receso, de 11 a 11 y media invocamos a Satanás, y de 11:30 a 12 es la siesta.
Ay, sí, no, mi hijo, para
dormir tranquilo. Para dormir tranquilo después de haber invocado a Satanás.
Pues, como podrán imaginar, los testimonios de 360 casos de abuso ritualístico satánico que esta artista visual descubrió causó que los padres y toda la comunidad se volvieran locos y sedientos por castigar a los culpables. Virginia McMartin, Peggy McMartin, Bucky, Ray Bucky, la hermana de Ray, Peggy Ann Buckley, los profesores Mary Ann Jackson y Betty Rader y Babette Spittler fueron acusados de 115 cargos por abuso sexual a menores de edad. En la corte, las 115 cargos. Sin la única evidencia...
¿Cuántos días escolares hay en un año escolar? ¿Como 180?
Más o menos.
O sea, casi uno diario.
No, y es que sacaron que habían túneles, que habían huesos enterrados, güey. Pero todo, la única evidencia que tenían era la confesión que sacó esta señora haciéndose pasar por psicóloga, sabelo todo, que sacó la idea de un libro, todo basándose en que hay un culto satánico, güey.
Y es que las técnicas de interrogación son las mismas técnicas que usaba Harvey Weinstein para agarrar mujeres, güey.
Básicamente.
No me puedes decir que no, y si me dices que no, es porque te tengo que presionar a que me digas que sí.
Es porque
si
me quieres que decir no, que sí, pero tienes reprimido tu gusto hacia mí, entonces tengo que... Exactamente. Sí, entonces, esta tipa lo único que necesitaba saber era el concepto de no es no. ¿Se acuerdan? Que ahorita ya está.
No es no.
Pero en los 80s, no es no. Niño, ¿te violaron? No. Ok, no, no. Mira, dices que no, pero yo sé que sí.
Tal vez.
Porque o está reprimido o no me quieres ir. O sea, a niños de 4 o 5 años. Ay. Inclusive si te empiezan a decir, si llegas a 360 niños, ¿cómo es posible que tanto niño, nadie se ha dado cuenta, ningún papá se ha quejado? Pero bueno, en la corte las pruebas fueron insuficientes. Las declaraciones contradictorias y algunos de sus momentos cumbre resultaron directamente irrisorios. Como aquel en que uno de los niños señaló una fotografía de Chuck Norris afirmando que aquel hombre había estado presente en las ceremonias satánicas. Que no lo dudo porque Chuck Norris está en todos lados y es un campeón. Pero imagínate estar en la corte.
¡Qué miedo! O sea, te está violando un culto satánico y está Chuck Norris ahí viendo.
Ahí es donde se cayó todo, porque si está Chuck Norris ahí, le hubiera ganado a todo el culto satánico a caratazos. Esa es la naturaleza de Chuck Norris.
Chuck Norris es Satanás.
Ajá, qué miedo.
Y se los hubiera echado. Pero es como si pones una mangosta contra una cobra, la mangosta se le va a echar. Chuck Norris se le echa a los satánicos, está en su sangre o en su ADN.
Esperemos.
Pero en enero de 1986, los cargos contra todos, excepto contra Ray Bucky y su madre, fueron retirados debido a la falta de pruebas. En enero de 1990, después de 33 meses de juicio, el jurado encontró a la pareja no culpable en 52 de los cargos que todavía quedaban. Otros 13 cargos quedaron en un punto muerto debido a que las divergencias entre los jurados no lograron llegar a un acuerdo. La madre quedó con un solo cargo. Algunos miembros del jurado dijeron que no estaban plenamente convencidos de la inocencia de Bucky, pero que en la acusación no habían conseguido pruebas suficientes. Además, durante aquellos 84 meses, las acusaciones contra otras guarderías y centros de educación infantil brotaron como setas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Según cientos de padres y madres, sus pequeños estaban siendo azotados, cubiertos en orina y excremento y penetrados con utensilios de cocina. Se empezó a hacer la paranoia en todos lados.
O sea, de que estén cubiertos de orina y excremento por lo regular es la propia, porque son niños de 4 años. Sí. Se cagan y se orinan solos.
Creo que se refieren
solos
a orina satánica.
Ah, ok.
Sí, esas satánicas, esas son peligrosas, güey. A veces traen este gusano del estómago. Finalmente, en 1990, cuando Judy Johnson ya había fallecido, la que hizo la acusación principal, y tras una larguísima deliberación del jurado, los 7 acusados fueron absueltos por falta de pruebas. Ray Buckley había pasado 7 años en prisión.
Wow.
La guardería, cerrada desde el comienzo del proceso, fue demolida y los McMartin perdieron todo.
¿Y lo bailado quién se los quita?
Claro, lo violado. Lo violador, ¿quién se lo quita? Sí, lo peor, su reputación, aunque queden inocentes, tú sabes cómo se mete ya eso en la sociedad.
Sí, o arruinó su vida.
Y casos como este fueron numerosos durante los 80s y 90s. Otro caso muy famoso de esta cacería de brujas o satánicos fue el caso de los 3 de West Memphis, que me gustaría luego expandir hacia
todo. Sí, los 3, sí me acuerdo más o menos.
Expandir a todo un programa sobre ellos. Pero aparte, este me llegó mucho a mí. Ahorita te lo voy a contar. Me llegó mucho a mí porque fue más o menos en ese tiempo. Uh-huh. Y yo tenía la edad más o menos de este vato, que ahorita van a saber. Okay. Y yo era ese vato, nomás que en Juárez. Uh-huh. Y ahí te va. Fueron acusados de asesinar ritualísticamente a 3 niños en 1993, con testimonios de falsos expertos en ocultismo que confundieron mordidas de tortuga con mutilación ritualística satánica. Jueces corruptos, policías presionados por una comunidad en pánico, con una confesión coaccionada de uno de los 3 jóvenes que tenía retraso mental como su única evidencia. Damien Eccles fue condenado a muerte, mientras que Jason Baldwin y Jesse Miskelly Jr. fueron condenados a cadena perpetua. Y no fue hasta el 2011, después de cumplir 18 años con 78 días de sus condenas, que gracias a una nueva evidencia de ADN que comprobaba que no fueron ellos, fueron liberados.
Wow.
Pero aparte, los liberaron con lo que se llama la doctrina Alford, que básicamente dice que reconoces que eres inocente, pero ante los ojos de la ley eres culpable.
Oh.
Pero puede salir. Lo que hizo que no puedan demandar al sistema ni a los involucrados. Y lo peor de todo, que no se pueda juzgar a alguien más por ese crimen. Y por lo tanto, el verdadero asesino de los 3 niños jamás podrá ser llevado a la justicia. Y todo esto se dio simplemente porque Damien Eccles era el goth del pueblo.
Ey.
Y porque Jason y Jesse eran sus amigos.
Claro.
Ya desde ahí ya está contradictorio porque los goths no tienen amigos, nada más se juntan en manada por necesidad, pero no es por amistad.
De hecho, curiosamente, eran sus amigos, se llegaban, se juntaban de repente.
Amigos entre comillas.
Pero así fue, y sí, fue parte de este pánico. Y yo en ese tiempo, yo era el goth de... Sé que mínimo era el único goth clase que me diera. No sé si en el centro o así habían más goth, no salía mucho de toda esta área, pero yo el único, y pasaba algo raro y era, fue Badía. Fue Badía, ¿no?
Con mi gato. Pero en la defensa de las demás personas, una vez estabas enterrando una paloma muerta en el patio, ¿no?
Era un becerro.
Un becerro.
Ajá. Pero que me regalaron y yo quería el cráneo.
¿Eso de la paloma muerta, tú lo hiciste o por qué lo estás mencionando? Bueno, me dijiste un chiste.
Sí, tengo una historia con una paloma muerta, pero sí, no tiene nada que ver con eso.
Ese chiste, yo, me dijiste que yo enterraba palomas muertas en el patio, que no es cierto. O sea, fue un chiste de Lolo.
Lo del becerro sí,
pero
fue cierto.
Pero lo volví a mencionar.
No, es que mi historia con la paloma muerta no tiene nada que ver con esto.
Cuéntalo.
Acá lo del becerro sí fue cierto. Pero lo que hice es que quería la cabeza para tener el cráneo. Entonces,
wow.
Con una navaja suiza bien satánico.
Ajá.
Le corté la cabeza. Era en una feria de ciencias. La estaba en formol y me la regalaron. No me la iba a llevar toda. Entonces, enterré el cuerpo porque pues, es un cuerpo muerto y me llevé en el formol nomás la cabeza en un frasco más chiquito. Pero alguien me vio y resulta que hice un culto, un pacto con Satanás atrás del Instituto de México.
Sí, pues,
que sí. Lo hubiera hecho, pero no así. Así no se hace. Lo hubiera hecho bien. El punto es que siempre yo era el... Pasa algo y era fue Badía, ¿no? Porque andaba de negro y cosas. Y también, neta, pues esa edad es parte de tu rebelión.
Sí,
es. Y si te dicen que eres el satánico, dices que a huevo, ¿no? Y le echas ganas. Sí, que fue algo que fue un problema con Damien Echoes. Uh-huh. Era muy listo el vato. Y cuando le preguntan si eres satánico, el Simón, él nunca creyó.
Se empoderó.
Que la gente lo iba a poder juzgar por eso legalmente, ¿no? Entonces yo veo en él, yo hubiera actuado igual en esa situación porque te crees así como que ¿qué me pueden hacer? O sea, no es ilegal ser pagano y satánico.
Miedo, te tienen miedo, te da más poder.
Y no, lo chingaron. Uh-huh. Y ese fue, en resumen, lo que fue el pánico satánico de los 80s y 90s que pues, nos tocó. Entonces, a todos.
Cero palomas muertas.
Cero palomas muertas.
Sí, nadie aquí ha matado palomas, ¿no?
Cero. Es que yo no maté a la paloma, nada más.
Bueno. Nadie dijo eso, pero bueno.
Es que no, neta, yo no la... Ya estaba ahí cuando llegamos, güey.
Ok.
Ah, entonces no cuentas Satanás.
Lo cuentas como algo traumático, güey.
No, fue lo... Si quieres hacer ritos satánicos, tienes que hacer bien, güey.
Necesitas... No, es que ni siquiera...
Wey, ve por un pollo rostizado o crudo. Ajá. Ahí empieza. Palomas, no.
Sabía,
algo más
sabía chon. Que mi mamá era satánica, güey.
Es pollo.
Pollo rostizado de los miércoles.
O sea, no sé si los que nos escuchan, alguien se acuerde de... Les tocó, güey, por escuelas católicas.
Es que hasta la fecha sigue. Todavía sigue habiendo... Sí. A mí me da... Un chingo de risa, un video de un predicador que está, lo he visto en Facebook varias veces y se ve que es reciente, que el güey está asegura que la batería es del diablo, güey.
La batería musical.
Sí, la batería musical. Es. Okay. O sea, las percusiones son diabólicas y te explica. Tiene una presentación de PowerPoint bien chingona explicándote por qué los ritmos sincopados son del demonio, güey. Está chingona, güey.
Es que todo tiene que ver con cómo le echamos la culpa a todo. Me brinqué cosas porque no cabía todo, obviamente, pero me brinqué la parte de Doom en los 90s que le echaron la culpa de que los de Columbine fue porque jugaban Doom y porque había Nine Inch Nails. Le echaron la culpa a Marilyn Manson, que tuvo la mejor respuesta que se ha tenido jamás.
Con Michael Moore, el documental de...
Preguntan, ¿tú qué les hubieras dicho a los niños? Y dice, nada, los hubiera escuchado porque es lo que nadie hizo.
Escuchar.
Se mamó ahí.
Escuchar las personas.
Pero todo lo que estuvo pasando siempre eran los videojuegos. Si no eran los libros, era la música. Si no eran la música, eran los juegos. Eran los videojuegos.
Lo que dice Gustavo es no querer tomar responsabilidad por las consecuencias de tus acciones.
Sí.
Ya sea de forma directa o indirecta, y echarle la culpa a algo que no puedes controlar, entre comillas.
Claro, y los papás les encanta hacer eso en masa, ¿no? Fue la película, la película está muy violenta, el internet es muy violento. Sí. Y es así de... No.
Curiosamente es el mismo tipo de gente que piensa que tomar agua con chía los va a hacer bajar de peso. No, güey. O sea, ni es culpa de Satanás que estés gordo, ni lo vas a curar con una semilla.
No, ni con agua bendita. En el dedo gordo, me han dicho, pruébenlo, a ver si es cierto, me avisan. Pero sí, entonces estaría bien chido que nos digan cómo pasaron ustedes esta época, si les llegó.
Ay, es que hasta
lo satánico del año, ¿no? Sé que cuando salió Pokémon Go también sacaron.
Oye, el pedo que pasó hace poco con lo del Momo Challenge, que es del año pasado y volvió a salir otra vez.
¿Qué es el Momo Challenge?
Que es supuestamente es un challenge que te hace que te... O sea, son como que te van poniendo retos y el último
como
es que te mates.
Como el de la ballena azul. Pero ahora es Momo, pero es totalmente fake.
Sí,
es la pura noticia, güey. No hay un challenge.
Sí, es un...
Le echan la culpa a eso.
Le echan la culpa a eso y todo es porque... Pues porque están aburridos. O sea, se cansan de ver memes en Facebook y se ponen a hacer...
Y por ejemplo, nosotros le decimos el Momo Challenge, pero estoy seguro que dentro de los círculos de los católicos y cristianos y todo eso, es el diablo.
Claro.
Y eso viene del diablo y cuida a tus hijos y guárdalos en tu casa porque los Teletubbies eran diabólicos.
No, los Teletubbies no eran diabólicos, eran creación de alguien que estaba en LSD. Eso es diferente, güey.
Claro. Para los que tenemos sentido común, pero para los católicos era el triángulo de Satanás porque es la Trinidad de demoníaca y todo. Es que todo, si le quieres sacar esa parte,
puede serlo,
pero todo radica de esa necesidad de poder justificar a veces cosas injustificables.
Exacto.
Sí, o sea, lo que pasó en Columbine, por ejemplo, que fue el primer asesinato en una escuela famoso.
Antes de que fuera mainstream.
Antes de que fuera mainstream, antes de que pasara cada fin de semana.
Sí.
Bueno, cada miércoles, ¿verdad? El fin de semana.
El fin de semana no van a la escuela.
Pero eso pasa y la neta, eran dos tipos con muchos problemas en casa, muchos problemas mentales, que resulta que les gustaba jugar Doom. Pero cuando pasa, la gente no puede comprender que hay gente que está mal porque toda la vida ha tenido malas
influencias, mala
familia y todo eso. Entonces no puede ser culpa de 15 años de cómo lo crearon. Es culpa de un videojuego o de un músico.
O sea, la psicología es muy nueva. Mucha gente antes no creía de que esta gente puede tener algo mental. Así que no.
Sí, sigue siendo tabú.
Tiene algo, un demonio adentro. Sí.
Y es lo peor, ¿no? Es 2019. Hay un carro volando en el espacio tocando David Bowie con un astronauta. Ese carro oficialmente hoy ha viajado más millas que cualquier otro carro en la historia del mundo. Y todavía la gente cree que hay un vato rojito con cuernos que anda trabajando a madre, haciendo discos al revés y videojuegos.
Presionando un botón rojo para que se caiga gente de las bicis.
Qué bueno que me recuerdas, porque ahorita que me dijiste que íbamos a hablar de ese tema... Recordé algo que escuché curiosamente en un concierto de ska de Aterciopelados. Ya fue.
Aterciopelados no es ska.
Bueno, toca esta chava, ¿verdad? La que canta.
Sí.
Sí, ok. Ella dijo algo bien curioso en un entre verso y verso: que el demonio era la representación de la maldad humana entre las culturas. Y es algo muy cierto. O sea, es más una representación que tenemos los humanos artística de lo que es la maldad humana.
Sí. No, y fíjate, y ni siquiera es la representación de la maldad humana dentro de los católicos. Para el resto del mundo, que hay más budistas en el mundo que católicos, ellos ni siquiera creen en el diablo. Sí. Hay más hindús, no creen en el diablo, ¿no? Entonces es una idea que te hacen desde chiquito.
Sí.
Y no hay problema. Hecho, bueno, sí hay problema que te desde chiquito te inculquen estas cosas, pero lo que no entiendes es cómo a tus 40 años
te afecta.
Te afecta que todavía creas que hay un tipo ahí que
es como Santa Claus.
Mi hijo se droga porque el diablo le dijo.
Sí, es como Santa Claus o así.
Tener responsabilidad.
¿De qué época viene la idea de Satanás o la idea del diablo?
De la Divina Comedia.
Órale.
Antes de la Divina Comedia no existía el diablo.
¿En qué año se hizo? ¿Como en el 500? Ajá. ¿Mil y algo así?
Más o menos. 1500. Antes, en la Biblia no describen al diablo, no describen el infierno, nada de eso. Eso salió de la mente de Dante. Y el diablo con cuernos y patas es el fauno, el satir que era de los griegos. Y vieron la estatua y dijeron, ese es el diablo.
Ok.
Pero como concepto es nuevecísimo.
Ok.
Y más que nada como concepto que todavía existe, es así ridículo.
Pues sí.
De hecho, la iglesia satánica, que también sería buen programa, ellos usan al diablo como la figura que representa al ser humano y su curiosidad y todo. Son ateos, no creen en Satanás. Y lo usan.
O sea, la ciencia.
Usan la ciencia, su número uno, lo que creen número uno, y usan al diablo para contrarrestar a cómo nos imponen la religión, ¿no? Que quieren poner una estatua de los 10 mandamientos. Y dicen, pues si ellos, yo soy satánico, entonces yo puedo poner un satán ahí, un Bafomet.
Sí.
Entonces los católicos dicen, no, eso es del diablo. Pues sí, pues eso es de Dios, pero hay libertad de expresión. Entonces claro. lo usan de pretexto. O sea, bien interesante.
Como libertad de expresión, ¿no?
Pero el diablo es la libertad de expresión, es la parte humana, es la parte terrenal, deseo.
Es que ya le dieron esta contraparte de la iglesia, que es una institución bien culera. Y luego le ponen estas cosas como que positivas al diablo, de que la ciencia...
Al grado de que a todos...
muchos Zeppelin,
al grado de que los casos de abuso sexual por parte de los sacerdotes le echan la culpa al diablo, güey.
Sí, güey.
O sea, el diablo fue el que tentó al sacerdote.
Es que el diablo hizo bien sexy al niño de 6 años.
Y con eso, con esa frase cerramos este
podcast. Sí, yo creo que sí.
Escúchenlo al revés. Se pone bien verga si lo escuchan al revés. Es todo satánico.
Todo lo que dijimos estuvo planeado.
Hell Satan, espero que, como yo, crean en nuestro santito rojito Satanás. Bueno, mi santito rojito Satanás.
Santa Claus.
No le hace daño a nadie. Él nomás hace buena música. Es lo único que sí lo puedo culpar.
Tiene buenos récords.
Tiene muy buenos récords. Inventó el violín y la música rock. Así que por eso,
violín.
Hell Satan. Y nos oímos la semana que entra aquí en Leyendas Legendarias.
Suscríbanse en Apple Podcast, Google, Spotify, todo eso. Síganos en Facebook, Instagram, Twitter.
Y mándenos si tienen ideas de temas, cosas que quieren escuchar y todos los comentarios que nos quieran hacer ahí en las redes. Ahí estaremos pendientes. Sí, ahí
contéstenos si, quién sí conocía la historia de Pitufina y quién no, por favor.
Y a quién llegó un experto con una tele a enseñarles de los Beatles y Led Zeppelin como agentes de nuestro amo el oscuro.
Y las historias que tengan también.
Sí, claro. Entonces... nos vemos la semana que entra.
Ya la cagaste leyendas. Otra vez. Nos escuchamos, nos oímos. O sea, ya van nos dos oímos. Veces que lo dices bien la primera vez y luego lo cagas.
Otra ajá,
vez.
Porque lo tocas volver a decir. Nos escuchamos la semana que entra en Leyendas Legendarias.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.